Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Silvia Ferreira. Yo trabajo como asesora de una diputada del Congreso Nacional, de la Cámara de Diputados, la diputada Cecilia Marchán, es del Movimiento Libres del Sur y pertenece al Interbloque Proyecto Sur. La primera pregunta es para la persona que pertenece a la Universidad Nacional de...
San Martín.
Los dos, los bueno, el que habló sobre el tema de los diques de colas. Nos parece que por lo menos es positivo que se plantee la posibilidad de auditar y hacer un control con los diques de colas que actualmente están en funcionamiento, sobre todo en el país, porque hay un debate profundo en la sociedad respecto a la actividad minera y su impacto en la contaminación ambiental. Nos parece bueno. Ahora, no entendí bien si esa propuesta que usted tiene es una propuesta que está en marcha, que va a iniciarse, y si es desde el ámbito de la universidad. Eso es una pregunta en concreta, la preocupación de si es en el marco de una tarea que va a realizar las distintas universidades a nivel nacional. Es un tema que nos parece de importancia porque hay un debate justamente a nivel de cuál es el rol de la Universidad Nacional en temas de mucho debate como este, como es la actividad minera, como es la actividad del monocultivo, por ejemplo, como es la fabricación y la aplicación de agrotóxicos. Hay un debate abierto por el doctor Andrés Carrasco respecto a la parcialidad o no de la actividad científica en relación a intereses fuertes que tienen estos temas para sectores de poder económico. Entonces, en eso, aclarar si esta cuestión que va a ser la universidad, si va a ser la universidad, en qué medida se va a hacer, si es un proyecto en concreto o es una propuesta. Esa es una de las preguntas. La otra pregunta tiene que ver para...
Es una sola pregunta.
Es una sola pregunta, sí. Digamos. Esa, y la otra es para el otro disertante, ya que estamos, si puede ser. No, concretamente, ¿cuál es la opinión que tiene usted, ya que habló sobre todos los accidentes, respecto a lo que le compete específicamente a la CNEA y al resarcimiento ambiental en los lugares en donde tiene que hacerlo y todavía está en marcha? Mendoza, Córdoba, o sea, concretamente en el caso de la CNEA.
Bien, respecto a la aclaración pedida, este es un proyecto que está en ejecución. Ojo, no es un proyecto enorme, es tan sencillo como identificar, sobre todo en los pasivos ambientales, qué problemas pueden existir con aquellos residuos que han quedado de actividades mineras. Entonces, identificar esos lugares, identificar posibles riesgos que surjan de esos depósitos, y estamos avanzando en ese sentido nuestra universidad. Como esto abarca, o nuestra idea es abarcar todo el territorio nacional, lo ideal es poder compartir, colaborar y optimizar así los resultados a obtener. Esa es la idea. Con respecto a los controles, la universidad en sí no es autoridad minera como para controlar. Sí puede asesorar cuando corresponda y en la medida que se lo soliciten a las entidades de control respectivas en cada una de las provincias. Nosotros, como decía, estamos muy enfocados en los pasivos ambientales. No quiere decir que en nuestro registro no incluyamos las operaciones mineras en actividad. Sí, las vamos a incluir, pero fundamentalmente hemos empezado a buscar y a verificar información in situ en aquellos depósitos abandonados que existen en el territorio nacional. ¿Es eso?
¿Listo?
Sí.
Bueno, tengo que contestar yo la otra pregunta, si no me van a decir que me escapo. En realidad yo ya no estoy en el tema, pero de cualquier manera sí puedo darles algunas reflexiones bastante interesantes, porque en particular me parece que es sumamente pertinente al tema de mitos y verdades. Ustedes probablemente escucharon mucho sobre un tema que fue un mito. Ese mito fue la contaminación del sitio Ezeiza. Eso quedó totalmente demostrado a través de auditorías internacionales de gente que vino desde Viena, que realmente no había contaminación de uranio debido a la actividad del centro atómico Ezeiza. Por otro lado, también es cierto que CONEA ha realizado actividades mineras, en Malargüe, en San Rafael, en Los Gigantes, en Córdoba. Y en todos esos casos tiene un programa especial que tiene un presupuesto asignado importante que se llama PRAMU, Programa de Reparación Ambiental de la Minería del Uranio, que está trabajando muy activamente para corregir cosas que vienen del pasado. En particular, en el caso de Los Gigantes, se está buscando solucionar un problema que puede ocurrir potencialmente a futuro, que no está bien controlado, pero que debe resolverse definitivamente, que es un dique que está dentro del predio donde se hizo minería en Los Gigantes. Eso ya está la tecnología siendo desarrollada y se está llevando adelante. Fíjense ustedes que los problemas de contaminación de uranio que hay en la Argentina son realmente mínimos al lado de los que ustedes pueden encontrar en países como Estados Unidos o en Europa. Y de cualquier manera, por suerte, el conocimiento llegó en un momento todavía oportuno como para que los podamos enfrentar bien y manejarlos con mucha razonabilidad. Como toda otra actividad productiva, la actividad nuclear conlleva riesgos. Yo personalmente estoy totalmente convencido que esos riesgos están perfectamente manejados y que la actividad nuclear es uno de los grandes orgullos que tiene Argentina. Fíjense que hoy se hablaba precisamente que en el caso del oro lo que hacen es sacar el mineral y llevarse el mineral y que acá no queda nada. En el caso del uranio se comienza desde la prospección, la identificación de yacimientos, la extracción del uranio, la transformación en óxido de uranio, la construcción de elementos combustibles, la operación de centrales de potencia y la construcción de reactores que son vendidos como tecnología de punta a países como Australia. Entonces hay todo un ciclo que realmente, del cual realmente creo que toda la Argentina debería estar orgullosa. Pero bueno, como siempre son opiniones personales y todo el mundo tiene derecho a tener opiniones divergentes y después la licencia social vendrá o no.
Muchas gracias. Quiero recordarles, por favor, que sean breves en las consultas y de igual manera los expositores para que la mayoría o todos los que quieran hacerlo lo puedan hacer las consultas, recordándoles que queda todavía un panel. La siguiente consulta, por favor.
Soy Graciela Garrido. La pregunta es para el doctor Roberto Zarudiansky. Quiero saber cómo se pueden controlar o evaluar las grietas o filtraciones en los diques de cola en el caso de San Juan con la actividad sísmica, en caso de haber temblores o terremotos de grado 8 como hubo en Chile.
Cada caso tiene sus particularidades, por supuesto. La lógica es que en el diseño de un dique de cola se contemple cuáles son las características del lugar. Una zona de alta sismicidad, hay que construirlo de determinada manera como para poder garantizar la estabilidad. Igualmente, la auscultación que se hace de los diques de cola debe ser permanente, tanto con equipamientos como desde el punto de vista visual. Es lo mismo que se hace en cualquier presa. Ustedes tienen aquí las presas del río San Juan y del río Hachal, entonces, que son zonas de alta sismicidad, y es exactamente el mismo procedimiento que se utiliza en estas presas.
¿Otra consulta?
Sí, solamente una pregunta de cómo están realizando la cuestión del inventario de nosotros decimos de jales en México. Uno de los problemas que hemos tenido es el asunto de que revisar los pasivos ambientales, digamos una mirada hacia atrás de lo que ya tenemos ahí, ha topado con algunos casos en que las tierras siguen estando concesionadas a las empresas mineras y no se puede acceder para hacer las evaluaciones pertinentes. y en el caso de las empresas operativas es todavía más difícil. Entonces, ¿cómo es que están esquivando este problema? Porque es una gran barrera para hacer estos inventarios de manera integral, de manera completa, porque a mí se me ocurre que parte del dinero que está llegando hacia las universidades podría ser utilizado precisamente para hacer este tipo de evaluaciones. Es tremendamente importante el inventario.
Ojalá. te cuento que hasta el momento no hemos tenido absolutamente ningún problema en acceder. No es la realidad de México en cuanto a los diques de Jales que pueden estar en yacimientos en operación, pero no hemos tenido ni en las empresas en operación, más aún algunas de las fotos son de empresas en operación, ni en, por supuesto, en las empresas, en los yacimientos abandonados para acceder. Sí hay una consulta a la autoridad minera provincial para no irrumpir en el territorio que administra el recurso minero en cada una de las provincias.
Otra consulta.
Al doctor Zarudiansky. Se ha dicho que al cierre de minas, bueno, necesariamente hay que seguir controlando, monitoreando los diques de cola. Al mismo tiempo, usted ha manifestado la necesidad de sostener inversión y equipo técnico de manera de garantizar ese monitoreo por parte del Estado con fecha a ese cierre de mina. Desgraciadamente en Argentina y en San Juan tenemos de alguna manera legítima duda de la capacidad del Estado para controlar y sostener en el tiempo el monitoreo de cualquier actividad. O sea, hasta de las cosas más elementales como la de el sistema cloacal acá en la provincia de San Juan. Lo que yo pregunto, ¿cuánto tiempo está previsto que hay que hacer ese monitoreo para de alguna manera también tener la previsibilidad de la inversión que necesita el Estado para sostener el equipo técnico, la investigación y bueno, la capacidad técnica?
Te diría que no es solo un tema de los diques de cola el monitoreo, también hay numerosos endicamientos en el territorio nacional que deben seguir siendo controlados después que han dejado de operar, o sea, son zonas de riesgo. Pero en el caso particular de la minería tiene mucho que ver con, o mi planteo por lo menos en cuanto al enfoque que tengo de la minería como herramienta de cambio en un lugar. Yo creo que cuando, después que pasa la minería, no tiene que quedar lo mismo. No solo en el tema ambiental, que sí genera pasivos, sino que tiene que el propósito fundamental dentro de mi enfoque de la minería es como algo que motoriza un cambio y el área donde se emplazó el yacimiento o el área de impacto primario a futuro va a sobrevivir con otro tipo de actividades. Y yo creo que es ahí. No existe en este momento, pero es la pregunta del millón. Ahí es donde tenemos que fijarnos como para poder asegurar ese control a futuro que es absolutamente necesario.
Otra consulta. Le pedimos por favor que quien tenga el micrófono se levante y haga la consulta y en lo posible se presente. Recordamos que se está transmitiendo por Radio Universidad y también a través de la página oficial del Foro Minería y Debate de la que está en la Universidad Nacional de San Juan, desde luego.
Sí, al doctor Bielsa. Bien, ¿cómo es? Bielsa, perdón. Usted habló recién de la prohibición del cianuro, ¿cierto? En Europa. Yo le voy a hacer una pregunta. Como ya hay un proyecto de ley para que se prohíba el cianuro, ¿qué tal es, qué posibilidad hay si se prohíbe el cianuro más el agua, ¿verdad? Porque acá en San Juan, usted dijo recién que el cianuro se puede controlar, pero ¿usted cómo va a controlar la escasez de agua en una zona desértica?
A ver, me temo no haber entendido bien la pregunta, si me la puede clarificar un poquito.
¿No
la
entendió?
Se escucha mal, por eso.
Sí.
Sin micrófono, tal vez.
Escúcheme. Mejor. Bueno, ahora me escucha. Recién usted habló de la prohibición del cianuro en Europa, ¿cierto? Como acá en Argentina, creo que el Proyecto Sur ya han presentado un proyecto para prohibir el cianuro, ¿me entiende? En la actividad minera, ¿qué ocurriría? ¿Qué otra actividad afectaría si yo prohibiría el cianuro más el agua, verdad? Si no fuese la lexilación del oro. ¿Me entendió la pregunta?
Sí, sí. El cianuro tiene un montón de usos, además del uso minero, y en particular se lo usa mucho en síntesis química, y en particular la producción de muchos plásticos está involucrado el cianuro. Es más, el consumo másico de cianuro por la industria del plástico es bastante más grande que el de la industria minera. De cualquier manera, este, como todos los temas, es un tema donde se vuelve crucial la licencia social. O sea, es obvio que, al margen de lo cual es en mis opiniones, mi opinión es que el cianuro es perfectamente manejable dentro de las pautas de seguridad que uno espera tener para cualquier actividad productiva. Pero esa es mi opinión. Si la consulta o la licencia social no se otorga porque se piensa que el panorama es diferente, obviamente que esto es inviable, como ocurrió en Esquel. En Esquel la gente no aceptó el tema del cianuro, entre otras cosas, y bueno, ese emprendimiento no se realizó. Creo que es fundamental, creo que estamos aprendiendo en ese sentido, y que es útil saber que, al margen de lo que nosotros opinemos, es fundamental que haya una participación de toda la sociedad. Lo que sí es importante, quisiera en esto ya desviarme un poquito, aprender a funcionar un poco como una sociedad organizada. Tenemos que tener mecanismos para los cuales participar y tenemos que institucionalizar todos esos mecanismos. Yo creo que el tiempo este es perfectamente válido para avanzar en esa dirección y nos va a permitir construir un mejor país. No sé si soy claro en esto, pero bueno, esa es mi opinión.
Últimas consultas.
Yo quiero hacerle... Quiero hacerle una pregunta al señor en el control de los diques de cola. A 5.000 metros, cuando posiblemente en poco tiempo eso va a quedar cubierto de nieve, ¿qué controles se pueden hacer? Y las corrientes subterráneas, porque no es solamente el dique de cola, tenemos escombrera, tenemos pit. ¿Cómo se va a poder controlar eso? ¿Y quiénes van a aportar los recursos económicos? Porque los responsables ya no van a estar.
Tenemos la respuesta que yo estaba, que había hecho hace un ratito, o sea, en cuanto a, creo que la propia minería, con los cambios que genere, debe generar actividad económica que a su vez se pueda hacer cargo del mantenimiento de esos pasivos. Podemos tratar de extender la responsabilidad de la empresa todo lo que podamos, pero siempre está el riesgo de que la empresa va a desaparecer. En algún momento desaparece. Seamos realistas. Preveamos la no existencia de la empresa, pero algo tenemos que hacer. A 5.000 metros se puede controlar igual que al nivel del mar. Se puede controlar igual, son los mismos elementos de control. Lo que sí tenemos que fortalecer los organismos de control en todos los ámbitos de responsabilidad de cada una de las provincias.
La siguiente consulta, por favor. Póngase de pie, así se la puede ver desde el estrado.
Hola. Yo quisiera saber si hay alguna forma de impermeabilizar de manera permanente, porque no solamente no quiero morir yo envenenada, sino mis hijos, mis nietos y las generaciones venideras. Considerando, como dijo una señora, que vivimos en una zona sísmica, y considerando que vivimos en, estamos hablando de exantato, en el caso de Mendoza, que se estaría por usar, y de cianuro acá en San Juan y en otras provincias. ¿Cuál sería una impermeabilización, si es que existe, que dure para siempre? ¿O estamos expuestos, tarde o temprano, a un accidente?
Absolutamente en toda actividad económica que se realice, a nadie le va a garantizar nada en forma permanente. Se puede hacer lo mejor posible para que dure al máximo y sí llevar adelante los controles y tener los planes para acción en emergencia en el caso de que exista algún tipo de accidente. No hay otro. Depende de las condiciones, hay muchas. Depende de dónde usted tenga emplazado el depósito.
La siguiente. Puedo hacer una observación pequeñita respecto a eso. Como químico, quiero hacerles notar que es diferente pensar en ese sentido del largo plazo, en la contaminación con metales o la contaminación con compuestos orgánicos o compuestos carbonados, como el cianuro o el xantato. El cianuro o el xantato, a la corta o a la larga, se destruyen, se transforman y desaparecen como sustancias tóxicas. No así los metales. Los metales, obviamente, no transmutan y van a seguir estando. De manera que en el muy largo plazo, yo creo que no me preocuparía demasiado, pero sí en el plazo inmediato, por la contaminación orgánica. ¿Sí?
La siguiente consulta.
Hola, buenas tardes. Mi pregunta es sobre los diques de colas. Quería saber si usted tenía alguna experiencia presencial en alguna mina donde se haya producido un dique de cola.
¿Haber estado en algún yacimiento donde se esté operando dique de cola?
Exacto.
Sí, los he visitado.
Ajá.
Sí.
¿Y qué porcentaje, digamos, desde su experiencia, qué porcentaje de seguridad tendría un dique de cola?
En aquellos de operaciones modernas he visto realmente una actividad, la conformación de equipos y acciones que dan cierto grado de seguridad. Lo que no... lo que yo quisiera es que hubiera mejores controles sobre eso, cosa que uno no puede manejar. ¿Okay?
¿Y en qué mina tiene experiencia, digamos, presencial?
No, he visitado varios yacimientos del país, o sea, no he visitado Veladero, bueno, Pascal Lama no está en... ¿no?
La siguiente.
Bueno, hay unas preguntas que le quería hacer. Javier Rodríguez Pardo, dentro de un ratito yo iba a exponer algunos temas de esto que estamos tratando, figuran en la exposición mía. Sin embargo, hay algo que no podemos dejar pasar de largo en este momento conforme a lo que usted acaba de decir. Voy a referirme primero a lo que dijo el doctor Miguel Blesa. Quedó demostrado lo de Ceiza. ¿Usted lo dice en serio?
Sí, claro.
Bien, totalmente. Yo debo decir todo lo contrario, pero con fundamentos. Acá vinimos por lo menos a que cada uno de nosotros puede ser que tenga distintas verdades, pero estamos obligados a ser veraces. La pregunta que yo le hago, la pregunta que yo le hago es si usted sabe cuál fue la última decisión del juez que ejecutó este tema.
Yo conozco los resultados de las evaluaciones que se hicieron técnicas sobre el terreno y sobre eso estoy totalmente seguro que es todo un mito.
No, perdóneme, esto es serio y es sumamente serio. Vuelvo a hacerle,
señor,
la pregunta.
Permítame, yo sé que no es fácil, pero es mi trabajo acá. Usted es expositor y estará en un panel en el que va a poder desarrollar y argumentar en el sentido contrario si así lo quiere, pero
bien,
este es un
le voy
momento
a tomar la palabra.
Para,
está
este
muy
es
bien.
Un momento
está
para
bien,
la consulta.
Está bien, le tomo la palabra. Yo le voy a contestar luego cuando sea ocasión, cuando yo lo pueda hacer. Porque ha habido un juez que intervino, cajoneó la causa y pide 4 millones de dólares para un desempate que tendría que hacerse en un país neutral. Por eso le hice la pregunta a usted. La otra es, usted habló de que el Parlamento Europeo decidió, bueno, la pregunta concreta es si usted conoce la Declaración de Berlín.
No.
Bueno, la Declaración de Berlín es de la Universidad de Berlín, fue la que dio pie al Parlamento Europeo para que le diga a las naciones parte que se prohíba en cada una de las legislaciones de esas naciones la obtención de oro por cianuración. He sido textual.
A ver, como siempre les digo que
Ahora, queda una,
son todos temas opinables que la licencia social es esencial. Yo lo único que hice fue mostrar los hechos. Los hechos son que el Parlamento Europeo le pidió a la Comisión que prohibiera la minería de cianuro y la Comisión le respondió que no.
Bien.
Esos son los únicos hechos que yo mencioné, no mencioné ninguna otra cosa.
Bien, por eso le pregunté si usted conocía la declaración de Berlín. Me voy a referir luego yo a eso. Al doctor Saludiansky le voy a hacer una pregunta. Ustedes saben que mientras nosotros estamos aquí, y retomo la pregunta que le hizo recién el joven, que me pareció brillante, si usted visitó algún lugar donde hubiera dique de cola. Porque hoy hay un pueblo levantado en Andalgalá, y en ese lugar hay 12 equipos de retrobombeo, recuperando la escoria que se va a las napas por errores de diseño. 12 equipos de retrobombeo. Mientras usted está ahí y nosotros estamos aquí, no tiene que fallar ninguno de esos equipos de retrobombeo para que la escoria no baje. ¿Usted visitó esa planta?
Conozco el área desde mucho antes de que se construyera la lumbrera. Fue mi primer lugar de trabajo como geólogo. Todo el área norte de Andalgalá. No, en este momento, no he estado precisamente en el lugar. Como le dije, mi actividad está focalizada en el inventario de pasivos ambientales, pero sí he visto funcionar equipos hace algunos años, equipos técnicos, bien capacitados, ¿cómo para gestionar diques de colas? No conozco el caso que usted específicamente menciona, pero bueno, buscaré más datos sobre el tema.
Últimas dos consultas.
Hola, bueno, mi nombre es Marcela. La pregunta que yo quería hacerle en realidad es, bueno, estamos acá un poco para saber cuál es la minería que queremos y la consulta que se le hizo anteriormente fue si existían garantías permanentes de que nosotros no vayamos a tener accidentes o problemas con un dique de cola o con este tipo de contaminación. Y bueno, la pregunta es específicamente si un poco la propuesta que ustedes nos están haciendo es seguir generando este tipo de pasivos ambientales con tranquilidad hasta que un accidente nos demuestre lo contrario.
De ninguna manera yo estoy planteando generar pasivos ambientales incontrolables. Estoy señalando que existen pasivos y que se pueden controlar. Ese es mi punto de vista.
Última consulta.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Soledad Cés, yo soy asesora de Pino Solanas en la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados de la Nación. Con el ánimo de contextualizar un poco la exposición que han dado los dos panelistas y considerando que ambos son miembros de la UNSAM, yo quisiera saber si esta universidad aceptó o no los fondos de IMAD. ¿Cuál fue el monto y qué se hizo con ese dinero? Asimismo, y por fuera de esta pregunta, quisiera saber también si tienen algún tipo de convenios con multinacionales y si en esa lista está incluida la Barrick Gold.
Si querés. Yo aprovecho esto para remarcar lo que les presenté en las primeras transparencias. De ninguna manera acepto que se cuestione mi honestidad intelectual. Yo acepto que puedan tener opiniones distintas, acepto que tiene que haber un debate y acepto que la decisión final sobre qué es lo que se hará en diversos ámbitos, en diversas cosas, se va a tomar en base a lo que la sociedad decida. Todo eso estamos totalmente de acuerdo, pero no acepto de ninguna manera que se dude de mi honestidad intelectual. Gracias.